Lo pongo a grabar. Bueno, el tema 9 nos habla de la invitación a un nuevo público, ¿vale? Está muy relacionado con el, lo que sería la arquitectura, ¿vale? Del siglo XVIII en adelante, siglo XVIII, siglo XIX e incluso un poco de principio del XX. En este caso vamos a tratar primero lo que pone en el libro, ¿vale? Todo lo que, digamos, el resumen del libro, y luego, la semana que viene, pues ya trataremos, según la cronología que yo os puse, y digamos que os tendréis que ir a este esquema para mirar un poco lo que vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Y la parte ya de lo que sería la arquitectura, ¿no? Sobre todo pues la arquitectura clásica como propaganda del imperio, donde nos pone una vez más, donde vamos a poner una vez más, en contacto, digamos, lo que era el arte con lo que era pues los movimientos sociales, los movimientos políticos y la evolución conjunta que lleva la historia política, digamos, con la historia del arte. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco las características más básicas del neoclasicismo arquitectónico, algunos autores y algunos también teóricos, ¿vale? Pero hoy, esto para dar un poco las pautas de por dónde va a ir la cosa, ¿no? De los temas que estamos ahora nos vamos a meter. Pero hoy sí que es verdad que nos vamos a ir a lo que es el tema 9. Invitaciones a un nuevo público. Y el título del tema, pues bueno, está en consonancia con todo el contexto de revolución y de avances, digamos, de, como pone aquí, la democratización del arte. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, realmente lo que significa es que a partir de ahora el arte, tanto el arte como la cultura y demás, pero bueno, en nuestro caso pues vamos a ver el arte, pues ya no se va a limitar solamente a que se va a dirigir a la alta nobleza, a la nobleza y a la alta burguesía, incluso al clero, sino que además, pues bueno, el arte lo se va a dirigir ya a todo el público, a todo aquel que se interese por él. Por lo tanto, de ahí el título del tema, ¿no? La invitación a un nuevo público, porque antes era un público que no tenía acceso al arte en general. Simplemente, pues bueno, su acceso al arte quedaba limitado a lo que ya conocíamos antiguamente, que era, bueno, las enseñanzas eclesiásticas que nos daban en la iglesia, la enseñanza religiosa. Hacernos muy gráfico lo que eran las enseñanzas religiosas, pero digamos que el arte como disfrute o como meros observadores del arte, pues no llegaba al pueblo llano, digamos. Cuando empiezan las revoluciones a finales del siglo XVIII y a partir de ahí, digamos que los lujos, o lo que antes era un lujo y cosas que estaban muy restringidas a pocas personas, va a empezar a generalizarse. No podemos hacernos una idea de que se iba a generalizar a todo el público en general como sería hoy día, que bueno, más restringido que hoy día, pero sí que es verdad que iba a entrar en otras clases sociales más bajas. La Academia Francesa sí se crea en el siglo XVIII y aquí digamos que es donde dan sus primeros pasos los más importantes autores, ¿no? Del siglo XVIII, XIX e incluso del XX. La Academia Francesa, que ahora, en un primer momento, en el siglo XVIII, es el primer paso de la democratización del arte porque permite la entrada a todo el público a las exposiciones, vamos a ver en el futuro que va a ser también un lastre porque, digamos, que es la representante del oficialismo, del arte oficial, de las reglas a seguir por los artistas, ¿no? Por lo tanto, ahora la academia cumple un papel de generalizador o de difusor del arte, y luego, más adentrado en el siglo XIX, intenta ser, pues, poner unos límites a lo que era el arte, ¿vale? Esto ya lo vamos a ir viendo durante este parcial. ¿Cómo se democratiza el arte o cómo se generaliza el arte? Pues de una manera, por ejemplo, abriendo las exposiciones de la Academia Francesa, generalmente o básicamente eran exposiciones pictóricas, pero en Francia en 1793 se da un paso grandísimo, y es que es que se abre el primer museo público del mundo. En 1793 se abre el Louvre. Y las pinturas o las obras de arte ya pueden ser contempladas por todo aquel que esté interesado en él. ¿Vale? Entonces esto sí que supone un paso adelante, ya no solo en lo que podríamos denominar democratización del arte, sino también generalización del arte. El arte va a llegar a más ramas sociales, a más capas de la sociedad. Y esto, pues, bueno, va a suponer también que se va, digamos que en el tiempo va a tener un efecto diversificador del arte. Por lo tanto, el arte ya, gracias a esta democratización del arte, no va a tener un solo camino, sino que a partir de ahora vamos a ver los efectos de esta democratización del arte en la, digamos, difusión, diversificación de estilo. Esto va a ser más adelante. También, bueno, a esta apertura y el desarrollo de la actividad artística, pues bueno, también se une y se va a desarrollar una nueva actividad, que es la búsqueda arqueológica. Ya la habíamos visto en el tema anterior, y es que gracias a esta búsqueda arqueológica se recuperó un poco la esencia del arte clásico. Recordamos cómo se redescubre Pompeya, por ejemplo, y para recuperar el arte clásico. Bueno, pues ahora se pone de moda lo que es la primera arqueología, y algunos, o los que serían los precursores de la arqueología, como Schliemann o Arthur Evans, pues son los primeros que van a la búsqueda de piezas de gran valor para exponerlas en los museos. Digamos que no fueron los arqueólogos más correctos, pero sí abren un camino. Y digo que no eran los más correctos, porque el interés básico de su arqueología no era el estudio, digamos, de las costumbres, usos, costumbres, estilos y demás, sino que era el rescate de piezas de gran valor. De ahí que tenemos los museos alemanes, franceses y británicos llenos de piezas de gran valor, sobre todo de Egipto, o de, en el caso de Schliemann, de Grecia, Creta y demás, ¿no? España no se iba a quedar atrás, lógicamente, y vamos a tener el Museo del Prado. Y si hablamos de lo que es el edificio, porque en este tema especialmente tenemos que hablar de los edificios, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo del neoclásico español, pues que básicamente, aunque hay más autores, pero bueno, básicamente tenemos que decir que es obra de Juan de Villanueva, ¿vale? Y que, bueno, pues es un estilo neoclásico claro, ¿no? Tenemos aquí unas columnas jónicas y un estilo muy recto, una arquitectura muy, muy sobria, ¿vale? Muy al estilo castellano, pero metiendo el estilo clásico, lo que no es un estilo neoclásico español, muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego quizá, no sé si hoy, pero quizás sí vamos a ver algunas obras más de neoclásico en España, muy interesante. Pues si hablamos de museos, tenemos que irnos a Berlín, a los grandes museos, porque resulta que en el siglo XIX volvemos a Alemania y a su sentimiento patriótico, unificador, de lo que era el romanticismo, pero también, digamos que surge una necesidad de crear patria, ¿no? De crear un patrimonio, y esto pues se va a reflejar, bueno, un patrimonio y demostrar al mundo la potencia de la nueva nación que estaba recién unida, ¿no? Entonces, pues, en Alemania se van a desarrollar una serie de museos que iban a recoger pues todas las piezas que sus arqueólogos iban repiñando por ahí por el mundo. Lógicamente, las construcciones de Berlín, hay varios, una zona que es la zona denominada de los museos, donde vamos a encontrar pues varias obras arquitectónicas que iban a recoger todo lo que ya os digo que iban repiñando los arqueólogos alemanes. Y básicamente, pues estas nuevas obras arquitectónicas, como vemos aquí, pues están construidas en un estilo neoclásico, muy, muy, muy al estilo griego, ¿vale? Muy al estilo más básico griego. Tenemos menos arcos de medio punto, más líneas rectas, digamos que un estilo que se denominó arquitectura atemporal o estilo historicista, porque digamos que mirándolo realmente puede ser de tanto de hace 500 años como de hace 2000, ¿no? Es un estilo, o incluso pues de hace 200, es un estilo pues, que podemos encuadrar en el tanto en la Grecia clásica, en el Renacimiento o en el neoclasicismo, porque tienen los mismos componentes, ¿no? Por eso se llama estilo atemporal, arquitectura atemporal. Y además, pues bueno, posteriormente se va a considerar estilo historicista, esto es muy importante, porque cumple con una serie de cánones y reglas constructivas que más adelante pues van a empezar a ponerse en duda con nuevos estilos. Y aquí va a surgir el problema, el dilema entre el historicismo y las nuevas corrientes arquitectónicas. Este mismo dilema nos va a surgir en todas las artes, en la pintura, en la escultura y en la arquitectura, como estamos viendo. Es decir, los partidarios de seguir unas normas dentro de lo clásico, ¿vale? De continuar con este estilo atemporal, y luego va a haber una serie de autores pues que van a introducir otros estilos constructivos, como ya veremos, pues bueno, especialmente pues el estilo modernista o la recuperación del gótico o los nuevos constructivistas, las nuevas escuelas alemanas de arquitectura, la escuela de Chicago. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, simplemente tenemos que acordarnos ahora mismo de que lo que se está construyendo al principio del siglo XIX en Europa, y especialmente estamos hablando de Alemania, es el estilo neoclásico, o lo que se denominó en Alemania la arquitectura atemporal o historicista. Bueno, esto es otro de los museos. No he comentado de que Schinkel es el arquitecto que diseña pues el Altes Museum, que es el primero de los museos alemanes que vamos a estudiar, ¿vale? Luego también dentro de la zona de los museos pues vamos a encontrar, este sigue siendo el Altes Museum, ¿vale? Vemos pues una forma que sigue coincidiendo con este estilo, y en el interior pues tiene un patio pues con su columna dórica, perdón, estas son corintias, ¿vale? Y bueno, muy el estilo griego, muy, muy recta, líneas rectas, muy estudiadas, todo muy equilibrado. Utilizamos materiales pues que también se utilizaban en la antigua Grecia, pero ya os digo, Schinkel construye más al estilo, digamos, griego, más, digamos, techos planos, menos bóvedas, luego si el patio sea circular o ovalado, con estatuas en pedestales, en fin, un estilo muy... Pero aquí vamos viendo ya una incorporación que esto en Grecia seguramente no lo tendríamos, y es que es un elemento hecho con otro material nuevo, ¿vale? Este es un material, diríamos que es un material metálico, ¿vale? Que ya empieza a introducirse en la construcción. Schinkel y el Alte Smithson. Bueno, pues podemos decir que junto al Altes Museum de Schinkel, pues, que estaría aquí, pues vamos a construir una continuación, y es el Neues Museum, también en Berlín, justo al lado, en la zona denominada de los museos, y que va a ser una continuación de la corriente neoclásica alemana, pero quizás no tan, digamos, tan griega como la de Schinkel, porque aquí ya vamos viendo pues, arcos de medio punto, zona abovedada, ¿vale? Digamos que tiene un tinte más romano, ¿no? O más, sí, lo que sería más romano. Este es el nuevo museo, y aquí encontramos pues, unas grandes salas, y son, ya os digo, edificios que están destinados a la exposición, pues de todo lo que los arqueólogos alemanes pues van trayendo, especialmente de Egipto, ¿eh? Aquí en el Neues Museum es donde tenemos pues restos tan importantes como el busto de Nefertiti, procedente de Egipto, en fin, algunas momias, cosas que ahora los egipcios quieren recuperar, pero la verdad es que no está Egipto como para llevarse allí nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenemos el busto de Nefertiti, toda la banda. Dentro del Neues Museum tenemos aquí una sala especialmente diseñada pues, para contener o para exponer piezas arqueológicas. Es decir, estamos construyendo algo que va a engrandecer nuestra digamos, patrimonio patrio, ¿no? Esto para los alemanes en este momento es muy importante, lo va a seguir siendo pues, durante prácticamente todo el siglo XX. Hemos visto lo que hablábamos antes de corriente historicista o estilo atemporal, estilo neoclásico, que bueno, sigue recuperando pues, las columnas dóricas, jónicas, corintias, los arcos de medio punto, zona abovedada, en fin, los elementos clásicos, frontones, cornisas, elementos clásicos de la construcción de la arquitectura. Pero, por eso se llama atemporal, porque se va recuperando durante el tiempo, ¿no? El estilo historicista, porque recupera de nuevo lo anterior. Pero, cuando entramos en el siglo XIX, ya sabemos, porque hemos estudiado un poco de historia, que se está produciendo en Europa una revolución industrial. Están existiendo nuevos espacios, ¿vale? Nuevos espacios. Están existiendo pues, más sitios públicos, porque hay una generalización de la riqueza que permite que haya más acceso a las cosas por parte del pueblo llano. Tenemos nuevos espacios. Tenemos nuevos materiales porque se está investigando e innovando para la industria. Tenemos más gente con acceso a la educación, lo cual nos abre más, digamos, más mentalidades abiertas a cosas nuevas. ¿Y qué vamos a encontrar dentro de la arquitectura? Porque vamos a comenzar una tendencia a incluir nuevos materiales. Esto es algo que ya a partir del mediados del siglo XIX es lo que va a definir la arquitectura. Y ya hasta nuestros días, Perdón. El uso de nuevos materiales. Y vamos a empezar pues a incluir, se empieza por la inclusión de elementos metálicos en interiores. Tanto como elemento arquitectónico, digamos, básico de la construcción, como también que nos sirva para adornar interiores y que haga pues, que la construcción sea elegante y bonita, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que es el característico que se suele poner, que es de un arquitecto que se llama Labrus, muy importante, ¿vale? Apuntar a este nombre, y la Biblioteca de Santa Genoveva en París, que estamos viendo ya pues que se acercan mucho a lo que se denomina estilo modernista. Está incluyendo ya en el interior un elemento que nos sirve para sujetar, digamos, el techo, pero que es que además sirve como elemento ornamental y es un material que hasta ahora pues ni se había utilizado en arquitectura ni prácticamente se conocía. Son los elementos metálicos. Y por aquí vamos a empezar en el uso de nuevos materiales. Y ya os digo, el uso de nuevos materiales es lo que va a definir el desarrollo de la arquitectura a partir de mediados del siglo XIX en adelante. Porque los nuevos estilos van a venir muy definidos por qué materiales se usan. Empezamos por los elementos metálicos, hierro, pero claro, del hierro pasamos al acero, luego vamos a empezar a utilizar mucho cristal, nuevo tipo de ladrillo, el hormigón armado. Se da una serie de sucesos gracias a las innovaciones técnicas e industriales que se van luego a aplicar también pues, a la construcción y pues, a la forma de construir el arte arquitectónico. Nuevos elementos constructivos dan lugar a nuevos estilos constructivos. Pero, aparte, vamos a continuar con el estilo historicista. El estilo historicista o atemporal va a continuar en el tiempo hasta el siglo XX. Cuidado, vamos a tener ahora dos ramas, digamos, una que va por la parte de la innovación y otra por la parte historicista, que quiere mantener unas normas constructivas. Y sobre todo, no solo constructivas, sino que además quiere mantener una forma estética definida. ¿Vale? Vamos a ver más adelante ejemplos. Por ejemplo, en Viena se prohibió construir durante el siglo XIX, principio del XX, se prohibió construir en el centro de Viena en otro estilo que no fuese el historicista. Hasta que, bueno, como veremos más adelante, cuando veamos la Escuela de Chicago y las corrientes contemporáneas, cómo llegó un arquitecto ya contemporáneo que había estudiado en Chicago, compra un solar o es contratado por unos financieros y construye por primera vez en el centro de Viena un edificio en otro estilo que no era el historicista. Y esto causa pues un escándalo, ¿no? Porque había que construir en ese sitio de una manera determinada. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una oposición que la estamos viendo en el primer sitio donde la vamos a ver es aquí en la arquitectura, pero ya os digo que se va a trasladar a un resto de arte. Especialmente luego lo vamos a ver en la pintura. Bueno, continuamos. Bueno, aquí vemos cómo la luz, digamos que está al exterior de la biblioteca. Y estos son algunos detalles pues de las primeras aplicaciones metálicas en una construcción. Y más aún en el interior de la construcción. Sí que hay que decir, muy atento a este párrafo, que es que ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX sí que se van a utilizar los nuevos materiales, pero recurriendo a los viejos estilos constructivos. ¿Vale? Y cuando hablamos de viejos estilos constructivos, pues estamos hablando de la vieja estética, ¿vale? Como por ejemplo este estilo. Son los revival o lo que seguimos diciendo, estilo historicista. Muy utilizado pues en edificios públicos, como estaciones de tren o fábricas. Y es una vuelta otra vez a lo que os he dicho antes. Son nuevos espacios que antes no existían cuando se construía en la antigua Grecia. no existían estaciones de tren, no existían fábricas, o no existían, qué digo yo, pabellones para la Exposición Universal de París de 1900, por ejemplo, ¿no? Que se va a construir todo con nuevos materiales, pero dentro de este estilo historicista. Recurrimos pues, a unas columnas de siempre, a los mismos arcos de medio punto, en fin, las mismas estatuas, los mismos basamentos, es decir, todo prácticamente igual. ¿Qué varía? Pues que vamos a utilizar nuevos materiales. Esto es en Madrid, el Jardín Botánico, que sí que es un ejemplo pues, de una de las construcciones de esta época del siglo XIX, principio del siglo XX, que bueno, vemos que sí que se está utilizando un nuevo material, como es el cristal, y probablemente también una estructura metálica. ¿Vale? Muy famoso dentro de este estilo, o bueno, bibliotecas que necesitan mucha luminosidad, y sí que es verdad que están utilizando especialmente por mucho cristal. En Londres existió durante mucho tiempo un gran edificio de cristal que se llamó Crystal Palace, fue desaparecido, donde bueno, dentro había plantas, había de zona de exposición, y bueno, era un ejemplo más de este tipo de construcción, que ya se está acercando, porque ya va dejando no del todo el estilo historicista o neoclásico, pero que sí ya vemos otro tipo de florecillas, otro tipo de adornos. Esto ya nos va acercando a lo que iba a ser el estilo modernista, ¿vale? No lo es todavía porque se basa mucho lo que es la construcción básica o la construcción base en el estilo, en los estilos clásicos, pero sí que nos vamos acercando ya a otro tipo de adornos, otro tipo de columnillas, otro tipo de florecillas, y esto ya se acerca mucho al estilo que posteriormente va a ser el modernismo, donde, bueno, no sé si entra en el tema, pero vamos a ver mucho de esto en Barcelona, ¿no? Con Gaudí, nuevos materiales para nuevas situaciones. Por ejemplo, pues esto es una foto antigua de una fábrica. ¿Vale? Las fábricas no existen hasta la revolución industrial. Hay un tipo de esto sería una estación de ferrocarril también, que tampoco existían. Son tipos de construcciones que no existían antes del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Por lo tanto, se dan nuevas soluciones arquitectónicas. Y de aquí, de estas nuevas construcciones públicas o comunitarias, surgen nuevas ideas y nuevas necesidades, y gracias a los nuevos materiales pues se pueden hacer cosas nuevas, ¿vale? Sin embargo, en lo más institucional, este es el edificio de un ayuntamiento que no recuerdo si es, no sé si es San Sebastián, es por el norte. Pero bueno, lo que nos viene a decir es que los edificios estatales, los edificios públicos pagados por el Estado, estos sí van a continuar con este estilo historicista. ¿Vale? Vamos a seguir viendo este estilo neoclásico que lo van a seguir a rajatabla. Sin embargo, aquí, en este tipo de edificios, es donde se produce la innovación. ¿Vale? No sé si se ve la diferencia ya de lo que va a ser el estilo historicista y dónde surgen pues, los nuevos estilos. Aparte del uso de nuevos materiales, pues también del uso de esos nuevos materiales en nuevos espacios, que antes no existían y que no van destinados al lujo de los grandes nobles, de los grandes, ni tampoco va destinado a la construcción de grandes catedrales, no va destinado a la construcción de palacios, sino que estamos viendo que son nuevos espacios. Empezando por los museos, que todavía se ciñen un poco más, y sobre todo en Alemania, que son más conservadores al principio, conservando el estilo, pero introduciendo nuevos materiales. pues seguimos avanzando. Seguimos viendo estaciones de ferrocarril, sobre todo, porque el ferrocarril, si nos trasladamos a historia contemporánea, vemos que es el motor de la revolución industrial, es el motor de las primeras comunicaciones, es el motor también de la generalización del medio de un medio de transporte asequible. Es que, digamos que estamos por primera vez en la generalización de recursos de zonas comunes que antes muy restringidos para los poderosos, ¿vale? Y esto es, pues bueno, digamos que el pueblo ya no está entrando en nuevas cosas, estaba introduciéndose, puede ir a ver un museo, puede viajar, puede ir a un teatro, por ejemplo, cosas que antes no podía hacer, no tenía acceso. ¿Vale? Esto es una doble modernización. Y gracias a esto, pues bueno, van surgiendo nuevos estilos también. Algo curioso, y dentro de la introducción de nuevos materiales, son también la introducción de innovaciones técnicas, ¿vale? Un ejemplo que se suele poner mucho es, bueno, la Torre Eiffel, que se realizó para la Exposición Universal de París de 1889. Y las exposiciones universales que se empezaron a realizar en Europa en el siglo XIX, pues lo que se mostraba era el poderío de la nación que lo organizaba y sus innovaciones tecnológicas, ¿no? Y su, digamos, entre todas las cosas, pues su potencial industrial. La Torre Eiffel, pues, pretendía ser, pues, un ejemplo de cómo se había innovado en el uso de los nuevos materiales, sobre todo del acero. Y la Torre Eiffel, pues, no es más que una antena, una gran antena de comunicaciones, pero que, bueno, está hecha, pues, con los avances del momento, sobre todo, pues, Eiffel fue un constructor importante de puentes y quiso aquí mostrar, pues, cómo esto es ni más ni menos que la estructura de un puente unida. Luego, pues, otro tipo de innovaciones de aquel momento, pero no son más que construcciones metálicas que tenían su aplicación en la construcción esencialmente de puentes o de edificios, ¿vale? No era otra cosa, no era. Y ni siquiera se pensaba que iba a ser posteriormente un icono de París, ¿no? Y fíjate, por como una antena de comunicaciones, y que también, pues, lógicamente quería mostrar las innovaciones técnicas del momento, pues se convierte en el icono de la ciudad. Aquí vemos un poco, pues, las fases de construcción, de cómo fue construyéndose. La verdad que se construyó bastante rápido para la época. En un año, bueno, estaba prácticamente terminada. En un año. Bueno. Y aquí lo que nos dice el siguiente párrafo es que comienzan también a nacer en este momento nuevas corrientes artísticas. A partir del siglo, final del siglo XIX, ya comienza del XX, sí que nos vamos a entrar ya en lo que es el arte contemporáneo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues, en este tema, no sé por qué nos está metiendo, pues, un cambio importante como fue, que no tiene nada que ver con la arquitectura. A ver si sale. Que el arte, pues, pre-rafaelita, ¿vale? Son los artistas pre-rafaelitas. Que los meten en este tema, y ya os digo que los vamos a estudiar más a fondo por, en temas siguientes, ¿no? Pero bueno, lo que no viene a decir es que se está produciendo un cambio generalizado, ¿no? Y que el primer indicio en otro arte que no sea la arquitectura está en la pintura. ¿vale? La hermandad prerrafaelita, digamos que es un grupo de artistas que introducen una serie de novedades. Pero unas novedades que aparte pues vuelven a basarse otra vez en el pasado, en el Renacimiento. Y lo de prerrafaelita nos habla de que ellos no aceptan a otro, o mejor dicho, tienen como base o como autor referencia a Rafael. Estamos volviendo otra vez al Renacimiento, ¿no? En su concepción de las líneas, especialmente en la pintura, y cómo trata el movimiento de las figuras y sobre todo las líneas y los contornos, ¿no? Para ello, después de Rafael ya no hay nada, por eso se denomina prerrafaelita. Después de Rafael ya no se tiene en cuenta la evolución de la pintura, ¿vale? Pero sin embargo, pues sí que va a ser una precursora de todas las vanguardias, y las vanguardias, digamos, que va a ser los nuevos estilos que se van a dar, sobre todo en la pintura, ya durante el siglo XX, final del XIX, principio del XX. Digamos que los prerrafaelitas estuvieron en toda la arte inmersos, y bueno, un cuadro, por ejemplo, de este estilo prerrafaelita. Ya os digo, no tengamos prisa por autores y demás, porque volveremos a los prerrafaelitas y a analizar un poco las obras estas, ¿no? Pero bueno, es para que se vea un poco, ya que lo incluye el tema, pues que veamos un poco cómo son las pinturas. Vemos primero la temática un poco fantástica, ¿no? Aquí vemos una sirena, y sobre todo pues la vuelta a los contornos muy señalados al estilo Rafaelita, ¿no? Sí que varios autores importantes dentro de este estilo, pero bueno, y sobre todo muchas obras que a lo mejor conocemos de verla muy icónica, por decirlo así, pero bueno, ya digo que las vamos a analizar más. Bueno, este tipo de obras tan fantásticas y tan metidas como en un paraíso. Pero realmente, ya os digo, volveremos cuando hablemos de pintura a este tema. Lo que sí nos quiere decir esto es que sí, la verdad es que nos está midiendo varias cosas. A mí realmente de este tema lo que me interesaría más es la arquitectura, ¿vale? Y ahora nos mete esto, nos mete a los prerrafaelitas y un poco de pintura con el pretexto de que veamos cómo va a haber dos corrientes, lo que hablábamos antes, lo historicista y, que es lo académico, y lo que las nuevas corrientes que van a estar fuera de lo académico, fuera de lo normal, fuera de lo, de las normas que la academia y la historia no pone como obligatoria, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, el neoclásico, yo haría un esquema muy básico de este tema. Vamos a analizar la arquitectura, y es que tenemos una vuelta a lo clásico, tenemos el neoclásico. Y el neoclásico, al volver a ser retomado, se le llama estilo atemporal, ¿vale? El neoclásico es el estilo del imperio francés y también el arte del imperio, bueno, de la Alemania recién unificada, por poner un ejemplo. Digamos que los imperios y los gobiernos pues lo toman como suyo, por eso va a ser el arte, digamos, institucional. ¿Vale? Hasta aquí. Bien. Lo único que pasa es que van a aparecer nuevos materiales, a la vez que nuevos espacios donde donde desarrollar la construcción, por ejemplo, pues fábricas que antes no existían, o estaciones de ferrocarril, o nueva espacios públicos y privados, sobre todo públicos, ¿no? Y ahí pues se van a aplicar los nuevos materiales que están apareciendo, tipo acero, tipo cristalera, en fin, varios tipos de nuevos materiales, con lo cual aparecen nuevos activos que están ya aparte de la raíz historicista, ¿vale? No nos preocupemos porque tenemos tiempo. Estos temas son muy liosos, ¿eh? Nos van a mezclar ya muchas cosas, pero lo que sí quiere trasladarnos este tema es la separación entre los historicistas y lo que van a ser nuevas corrientes. Los historicistas dentro de lo que es la academia, por decirlo de alguna manera, de las escuelas oficiales, y los no historicistas, la vanguardia y los nuevos estilos van a estar al margen, digamos, un poco de la ley, de las normas, y al margen de lo que venía siendo lo normal, y también al margen de lo que iba a ser la burguesía y las clases acomodadas, eso por supuesto. Esto es gracias al acceso que ha tenido una gran masa social al arte. Esa es la base. Hay un gran acceso al arte y a partir de ahí empieza a difuminarse los estilos. Y esto va a llegar posteriormente a unos niveles que ya lo va a ver bastante complicado. Bueno, otras corrientes historicistas, fuera de lo académico, iban a ser el Art and Crafts en Inglaterra, que supone un regreso a la medieval. Esto vamos a dejarlo en lo anecdótico, ya te lo lean el tema, pero bueno, lo que sería Art and Crafts sí lo vamos a recuperar luego en la vanguardia, ¿vale? Algunos ejemplos. Y bueno, lo que sí tenemos que ver es que el romanticismo pues va a ser una corriente que se va a dar simultáneamente al neoclasicismo. Y el romanticismo a lo que vuelve no es al mundo clásico, sino que ni al historicismo, sino que vuelve a lo que sería el gótico. Y esto tiene mucho calado, pues por ejemplo en Inglaterra, en algunas zonas alemanas, y bueno, y también incluso en Francia. Y nuestro libro pues nos habla de Rodin y sus burguesas de Calais, que es una escultura que también veremos próximamente. No me voy a adentrar mucho más, simplemente nos vamos a quedar en los conceptos básicos. Y yo te digo, la semana que viene vamos a analizar un poco más a fondo la arquitectura, cómo se produce ese cambio, y vamos a ver algunos autores, pero lo esencial está aquí en este tema, aquí en este resumen. ¿Vale? Yo creo que además viene bastante bien resumido. Si podemos profundizar, que lo vamos a hacer la semana que viene, pues bueno, en autores del Arte Museum, del Neues Museum. Veremos más imágenes, pero yo creo que hoy podemos dejarlo aquí y no adentrarnos más rollo. Damos así tiempo un poco para que se vuelva a revisar el tema con lo que hemos hablado y no sé cómo lo hace. Si tiene alguna duda, dentro de todo el lío que ahora mismo podemos tener, ¿no?, en la cabeza. Pero luego cuando lo vean, estudia un poco más en profundidad, verás que no es tan lioso. Que es, digamos, una evolución de la evolución, en fin. Son muchas ramas, pero vamos, que no es muy complicado. Sí, claro, vamos aclarando poquito a poco. Tampoco es. Ahora mismo no tenemos prisa, las prisas ya no entrarán más adelante. Tenemos tiempo y sobre todo tenemos una cosa muy buena, que es la seguridad que nos da la nota que ya tenemos en el bolsillo, ¿eh? Eso es muy importante. Y que ya has visto, sobre todo que ya has visto por el camino que tienes que seguir en los exámenes. Eso también es interesante. Bueno, Pues si no tenéis ninguna duda de este tema, yo creo que vamos a dejarlo aquí para no meter más contenido. Y yo te digo, la semana que viene, sí, pues te lo voy a volver a mostrar. Vamos a ver esto. Dentro de los esquemas aquí del que pone del primer parcial, veríamos la página, a partir de la página 11. Vale, un poco de arquitectura clásica como propaganda del imperio en adelante. Y aquí lo que vamos a ver, pues, va a ser algunos autores, más obras del neoclasicismo, y nos adentramos y nos paramos un poco más en el estilo historicista. ¿Vale? Para que lo tengamos bastante claro. Si lo tenemos gráficamente claro, porque yo aquí enseño muchas láminas, no concibo estudiar arte sin ver láminas. Si lo aclaramos aquí gráficamente, pues bueno, en la cabeza también lo tenemos. ¿Vale? Si no lo encontrara, yo creo que os lo he mandado. Si no lo encuentras dentro de lo que os he mandado por correo, metiéndote aquí en la pizarra, aquí lo puedes descargar, ¿eh? Abre documentos y aquí toda esta documentación que hay aquí se puede descargar, ¿eh? Tenéis acceso para poder descargar aquí. ¿Que hay algún problema? Pues bueno, me lo pide. Sí, yo creo que lo mandé. Si no lo encuentras, me lo recuerda y te lo vuelvo a mandar. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Aquí lo vamos a dejar. Nos pasamos ahora a historia, ¿vale? Y ya está. Y en la semana que viene continuamos con la arquitectura. Venga, pues voy a cortar y ahora en 5 minutillos abrimos historia contemporánea.